Criterios con Alejandro Bermúdez.
Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo.
Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles, en esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Y gracias, como siempre, a EWTN Radio Católica Mundial desde Birmingham, Alabama. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Esta semana hemos hablado un poco del extraordinario documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema de la mujer y su dignidad y su relación con el varón, con los hombres. Decíamos que este documento había enfrentado dos temas sumamente importantes. Finalmente, es muy oportuno el documento porque aclara, en primer lugar, cómo un verdadero esfuerzo por defender la dignidad de la mujer no se basa en enfrentar a la mujer con el hombre, sino que se basa más bien en el hecho de ayudarlos a que se reconcilien y a que pongan en conjunto las diferencias que el Señor ha querido que tengan hombre y mujer, no para oponerlos, sino precisamente para complementarse. Complementarse no solamente en la vida matrimonial, sino también incluso en la vida consagrada. Es imposible pensar la Iglesia sin la cantidad enorme de congregaciones religiosas femeninas que aportan una riqueza excepcional e irrepetible para los hombres, ¿no? Por otro lado, el documento, decíamos, dos puntos enfrentaba este documento. El primero, esta visión conflictiva del feminismo, que considera que para poder ensalzar o destacar la bondad de la mujer y su dignidad, hay que hacerla a costa del hombre, arrebatándole un supuesto poder al hombre, ¿no? Obviamente, junto con esto, nosotros nos encontramos con el segundo tema, que es la llamada ideología de género. Género es un término que han utilizado las feministas y los movimientos homosexuales, alentados por las organizaciones feministas, para tratar de eliminar el concepto de sexo, porque el sexo, como saben ustedes, es más que la genitalidad. La sexualidad de la persona es aquello que hace que un varón por naturaleza se incline hacia las responsabilidades y las actitudes paternas, así como una mujer se incline hacia las maternas. Y en consecuencia, el hombre y la mujer tengan características sexuales diferenciadas, propias e irreemplazables. Cuando las feministas reemplazan esto por el concepto de género, lo que quieren hacer es que en realidad el sexo sea totalmente irrelevante, o sea, da lo mismo o es insignificante que yo sea hombre y mujer, y en realidad lo que importa es la inclinación sexual, entre comillas, que yo escoja. Y así un varón puede escoger ser heterosexual, homosexual, bisexual o lo que sea, lo mismo con la mujer. Entonces, esta categoría de género lo que hace es borrar completamente la noción de la diferencia de los sexos y de esta manera establece que cualquier tipo de conducta sexual tendría que ser aceptada por la sociedad y además protegida por las leyes en equivalencia con las leyes que protegen, por ejemplo, el matrimonio, que como sabemos es esencial para la vida de la familia. Entonces, este documento que habíamos comentado aclara la perspectiva de la Iglesia y señala los errores de esta lógica feminista para explicar cómo desde la Biblia el sentido de la dignidad de la mujer es un sentido que está ligado a su vocación, al llamado especial que tiene a raíz de la creación de Dios. Y esa vocación ligada al plan de Dios no está para nada opuesta con la plenitud de la vida y con la plena realización, sino al contrario. Solamente se puede garantizar la plena realización de la mujer como del hombre en la medida en que hay una adherencia, una adhesión al plan de salvación y de felicidad que Dios tiene para cada persona humana. Pero por supuesto, las reacciones de las organizaciones feministas y organizaciones homosexuales han sido sumamente interesantes Y además de interesantes, han sido sumamente reveladoras de lo importante y de lo necesario que era el documento. Si es que el documento no hubiera abordado temas fundamentales, las organizaciones feministas y los grupos de presión homosexual habrían ignorado absolutamente a la Iglesia Católica, pero no lo han hecho. La han atacado ferozmente, y esa es una buena señal. Como diría Don Quijote de la Mancha, ladran los perros, Sancho, ladran, es señal de que avanzamos, ¿no? Y esto, simplemente para utilizar una figura metafórica tomada de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, no estoy acá diciendo que los grupos feministas o los grupos de presión homosexual sean perros, simplemente estoy utilizando la metáfora de cómo los ataques demuestran, confirman que el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el valor y la dignidad de la mujer y contra el feminismo radical y la ideología de género es un documento sumamente valioso que agarra carne, como se dice en la expresión, toma verdaderamente importancia y se conecta con problemas que son reales y que tienen que ser discutidos y que tienen que ser aclarados. Es importante ver cuál es la línea de crítica que tienen las feministas a este documento. ¿Qué cosa han dicho las feministas de este documento? Y básicamente las reacciones se dividen en dos, y vamos a tratar de comprender un poquito el contenido de estas reacciones. En primer lugar, una de las primeras reacciones, y lo que podríamos llamar como una tendencia o una línea de estas reacciones, ha sido simplemente lo que podríamos calificar como el uso de adjetivos descalificatorios, ni siquiera adjetivos calificativos, sino adjetivos descalificatorios, con la intención de denigrar a la Iglesia. Y es curioso cómo organizaciones que se reclaman a sí mismas como tolerantes, como partidarias del diálogo, como partidarias de la flexibilidad y la apertura cultural, han atacado a la Iglesia de manera absolutamente feroz, acusándola de homófoba, es decir, de odiar a los homosexuales, de misógina, es decir, de odiar a las mujeres, y de otros adjetivos calificativos, doctrina trasnochada, retrógrada, por ir al pasado, etcétera. Pero miren ustedes el contenido de estas expresiones, es completamente nulo. Se trata simplemente de utilizar adjetivos que descalifiquen a la Iglesia y a su pronunciamiento desde una perspectiva cultural. En países como España, por ejemplo, ser llamado trasnochado ya se ha convertido en lo que los norteamericanos llaman una palabra eléctrica, ¿no? Es una palabra que ya nadie quiere recibir, ¿no? Trasnochado. Y yo veo que incluso algunos católicos temen ser llamados de trasnochados y por esa razón ocultan lo que piensan porque tienen el temor de ser descalificados por la sociedad. Bueno, los católicos no deberíamos tener ese temor. Hay que hablar ciertamente con la claridad, con la precisión, con el cuidado, como para que una cultura cada vez más secular y cada vez más anticlerical nos entienda en la medida de lo posible. Pero por otro lado, también hay que comprender que no importa qué tan bien expliquemos nosotros la verdad y no importa qué tan bien demos a entender o reflejemos la postura de la Iglesia, existen segmentos profundamente fanáticos y no son pequeños, que basta que la Iglesia diga cualquier cosa para que se convierta inmediatamente en el blanco, la Iglesia, de una andanada de insultos y de improperios. Seguimos después de la pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos.
De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo.
Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos.
Siempre a través de la Radio Católica Mundial.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Efectivamente, pues, hermanas y hermanos, todo este segmento de insultos, nosotros tendríamos que decir que no significan nada, porque los insultos no son argumentos, y los insultos muchas veces hacen otra cosa más que hablar bien de aquel que es insultado. Es decir, que lo mejor que tienen los insultos muchas veces son sus enemigos, es decir, aquellos a quienes están dirigidos los insultos. Sin embargo, la razón por la que los menciono no es porque tengan un valor argumentativo. Para el argumento no aportan nada. Que a mí o que a la Santa Madre Iglesia le digan trasnochado, me tiene sin cuidado, y a la Iglesia también la tiene sin cuidado. ¿Qué significa trasnochado? Trasnochado significa alguien que se ha pasado de largo la noche. ¿Alguna vez he trasnochado? Sí, recientemente por motivos de trabajo. Así que si esa es la acusación, que yo trasnocho por motivo de trabajo, con todo orgullo recibo el nombre de trasnochado. Ahora, el trasnochado significa otra cosa según el diccionario, es decir, algo anticuado, viejo, pues a buena hora. Si se trata simplemente de utilizar adjetivos para descalificar, entonces esto no aporta nada, pero sí ayuda a que nosotros entendamos cómo existe un fanatismo que curiosamente es el que acusa a la Iglesia de fanática. Un arzobispo en Santiago de Compostela, en España, dice que el matrimonio, entendido como la unión del hombre y la mujer, que es la única forma como puede entenderse, dijo estas palabras, esa expresión fue suficiente para que un colectivo de homosexuales y lesbianas del sur de España, es decir, ni siquiera donde se realizó estas expresiones, ¿no?, en Santiago de Compostela, sino en el sur de España, denuncian al arzobispo ante la justicia española por homófobo. Imagínense ustedes, porque un obispo en una homilía señala que el matrimonio es una relación entre hombre y mujer y que siempre ha sido así. Eso es suficiente para que estos colectivos homosexuales declaren ante el juez un acto de homofobia y que además se le condene por promover el odio, cuando, para comenzar, la homofobia, entre comillas, no está tipificada en ningún código en España. Entonces, es importante pasar revista al hecho de todos estos insultos, porque demuestra que precisamente quienes hablan que la Iglesia es una organización que promueve el odio, que es fanática, cerrada y oscurantista, son precisamente las organizaciones que utilizan adjetivos que la Iglesia nunca utiliza. ¿Cuándo se ha visto a la Iglesia decir que los homosexuales son unos enfermos retrógrados, que son unos corruptores del...? Jamás, la Iglesia nunca ha dicho eso. La Iglesia se ha atenido a describir con sustantivos, con nombres, porque esa inclinación homosexual, cuando quiere ser sancionada y aprobada en un país, resulta siendo un riesgo para la estabilidad de la sociedad que se basa en la familia heterosexual. Entonces, es importante reconocer que hay estos insultos, no para nosotros cargarnos de sentimientos negativos o para cargarnos de sentimientos de revancha que no son cristianos, sino para identificar que no podemos dejar engañarnos por aquellos que se proclaman a sí mismos como tolerantes, apacibles, liberales y abiertos, y en realidad con cualquiera que discrepa con fuerza, entran en un combate feroz de insultos y sin argumentos. Pero como habíamos dicho, no solamente existen esta argumentación basada solamente en el insulto. Existe otra que han tratado de articular algunas autoridades socialistas en España, y que, según las cuales, este documento es un documento que hace retroceder el papel de la mujer, porque destaca su papel como ama de casa y en consecuencia la quiere regresar de nuevo a la cocina, como dicen algunos de estos comentarios. Resulta que en realidad la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el mismo Santo Padre, señala algo muy sencillo, que buena parte de la dignidad de la mujer se desempeña y se realiza en el hogar, y que al señalar esto, la Congregación para la Doctrina de la Fe señala que esa es la razón por la cual es fundamental que la mujer que queda en su casa trabajando sea protegida por la ley y sea reconocida por la sociedad por su enorme aporte y su gran valor. En este momento, si no existiesen familias en las que hay madres que se dedican a la educación de sus hijos y que la hacen con empeño, con entusiasmo, con caridad, con delicadeza, precisamente estos hogares son los que dan lugar, los que cumplen una enorme función social, porque permiten que de este seno, de estas familias, nazcan personas excepcionales que ayuden a liderar nuestros propios países. Precisamente de buenas familias, de familias bien constituidas, van a venir en el futuro autoridades que piensan y que defienden las cosas como deben ser de acuerdo a la ordenación del plan de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Pero justamente resulta sorprendente que estas críticas quieran señalar o quieran insinuar, en algunos casos cuando no son tan directas, que en realidad la Iglesia ha relegado a la mujer por mandarla, entre comillas, a la cocina de vuelta. El documento no dice eso, pero ¿de dónde proviene esta crítica? Es interesante contemplarla. La crítica viene de un problema que, por supuesto, está descrito en la misma carta. Y justamente porque está descrito en la misma carta, quienes critican a la Iglesia de ser retrógrada por querer regresar a la mujer a la cocina, entre comillas, y sacarla de un papel de dignidad en la sociedad, demuestran que no han leído la carta, y eso es lo más patético, que han habido grandes autoridades españolas, organizaciones feministas, que han acusado a la Iglesia de tal o cual cosa, al Vaticano de tal o cual cosa, aduciendo argumentos que están clarificados en la carta. Entonces se vuelve pues una broma de mal gusto en realidad, ¿no? Y un insulto a quienes estamos en el otro lado de los medios de comunicación, escuchando a estos señores o señoras insultar y quejarse de cosas que en realidad están perfectamente aclaradas en el documento para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, a la vergüenza de no haber leído el documento antes de contestar, se suma la falsedad de las imputaciones que se hacen, y entre ellas, como decíamos, el hecho que la mujer está siendo relegada, encadenada, han dicho algunos, al hogar. Y esto no está dentro de las enseñanzas del documento, sino que el documento habla clarísimamente de la dignidad de la mujer y cómo es importante reconocer esa dignidad en el seno de la familia y no simplemente tomar como una pérdida el hecho que las mujeres estén dentro de la familia. Seguimos después del intermedio.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo.
En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales.
No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Efectivamente, el documento señala que las mujeres tienen el derecho a desempeñarse y a desplegarse y a desarrollarse en el ámbito profesional, pero que precisamente porque el papel de la mujer es irreemplazable, las entidades, las compañías, las empresas, tienen que pensar en maneras que ayuden a que la mujer pueda combinar el trabajo con el hogar. ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde está el verdadero sentimiento feminista para señalar lo que esté equivocado en esta expresión? La Santa Sede pide, en primer lugar, en el documento, que a la mujer que trabaja en el hogar se le reconozca en su dignidad. Las feministas no quieren eso. ¿Por qué? Porque para ellas la única manera de ser, entre comillas, dignas es imitando a los hombres, y los hombres no se quedan en la casa. Las mujeres tienen que salir y competir ferozmente contra los hombres por los puestos, por las ubicaciones en el trabajo, en los distintos ámbitos laborales, cuando justamente el Papa está defendiendo, a través de este documento cuya publicación él ha autorizado, está defendiendo el papel de la mujer en todos los ámbitos y defendiendo la dignidad de la mujer en todos los ámbitos. Pero justamente para las feministas resulta insultante que el Papa destaque el papel de la mujer en el hogar, y en consecuencia señalan que esa es un paso hacia el oscurantismo, cuando en realidad mejor que nadie el documento explica que la mujer es profundamente digna y que para que pueda desplegar su dignidad, si es que no está llamada a desplegarse a través de la vida matrimonial y en consecuencia del ejercicio de la maternidad, o si no está llamada a hacerlo ahora en este instante, entonces en la vida profesional ella tiene que tener la posibilidad de cambiar de opinión cuando quiera ir y ser madre. Entonces, ¿qué cosa plantea el documento del Vaticano? Plantea libertad para la mujer, plantea dignidad, plantea reconocimiento de sus derechos, plantea la adaptación de la sociedad para que la mujer pueda cumplir con su papel, porque no son los hombres los que salen embarazados, son las mujeres. Y las mujeres son las que tienen que llevar a término un embarazo sin el estrés, sin la presión de pensar que están perdiendo horas de trabajo o que van a ser expulsadas por el hecho de estar embarazadas. Entonces, las feministas nunca han defendido estos derechos, y eso es el derecho que ocupa y que preocupa a la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de mujeres se plantean cómo hacer una vida profesional exitosa, pero al mismo tiempo tener una familia y criar hijos. Seguimos después de la última pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia.
www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana.
Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
La razón por la cual las feministas nunca han defendido estos derechos de la mujer en el hogar y a poder desempeñarse en ambos lados, en el hogar y en la familia, y en el trabajo común y corriente, como empresarias, como cualquier otra forma de trabajo que ayude a generar ingresos para el hogar. La razón por la cual las feministas nunca han defendido esto es porque ellas tienen una visión distorsionada por el sentido de poder. Ellas creen que el mundo tiene un solo poder y ese poder está controlado por el machismo, y que en consecuencia las mujeres tienen que conquistarlo y destruirlo para luego generar una nueva cultura que tenga como cúspide exclusiva prácticamente a la mujer. Entonces, el problema que impide a las feministas comprender los beneficios de la postura de la Iglesia está en que para ellas las relaciones y las correlaciones entre hombre y mujer están basadas simplemente en términos de poder. Y la interpretación que hacen las organizaciones feministas, incluso algunas cristianas que están dentro de ellas, es que en realidad la lucha del reino, la lucha de las distintas organizaciones que quieren promover la dignidad de la mujer, es una lucha por el poder, es una lucha por conquistar el poder y por arrebatárselo al hombre y en consecuencia por someter al varón. Y en consecuencia lo que hacen no es nada más que invertir la realidad que ellas ven y que no existe. Dentro de la iglesia por lo menos no existe. Entonces, justamente la razón por la cual las feministas no comprenden el documento del Vaticano y no lo van a comprender a menos que cambien radicalmente de postura, es porque no tienen una familiaridad con el documento, número uno, y número dos, porque simplemente están apabulladas con la cantidad de información que existe sobre las actividades de la mujer, y entre esa cantidad de información han seleccionado aquella que es contradictoria, aquella que es contraria a la vida de la iglesia. Y así, cada vez más, las feministas están divorciándose de lo que enseña la iglesia y están divorciándose también de la verdadera defensa de la dignidad de la mujer, porque ven en la dignidad de la mujer, como decíamos, como la plantea la iglesia, un freno a su búsqueda desesperada del poder y del control del poder, donde se inviertan las relaciones y se convierta el mundo en un matriarcado y no en el patriarcado que las feministas denuncian. Entonces, los ataques de las feministas una vez más demuestran que la iglesia una vez más ha dado en el clavo. Hasta la próxima edición de Criterio.
Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.